En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, mi nombre es Luis Miguel Moyano y es un gusto acompañarlos y saludarlos en esta nueva emisión de Frecuencia Legislativa. Hoy venimos con un programa cargado de información sobre todos los proyectos de ley que se han venido discutiendo y aprobando tanto en comisiones como en plenaria. Y además tenemos una gran invitada el día de hoy, ¿no? Mi querida Emily Caterina Acevedo. ¿Cómo estás?
Luis Miguel, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Pues hoy estará con nosotros Marelén Castillo. Ella es representante por el Estatuto de Oposición, también es la presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Nos estará hablando de sus aciertos, de sus logros y de lo que se viene después del Congreso.
Y como el tiempo es corto, iniciemos de una vez con la información, Emily, hablando sobre un tema que es bastante sensible, que toca muchas fibras en la sociedad colombiana y ha sido todo este tipo de casos de pedofilia y de casos de abuso sexual contra menores de edad en los entornos religiosos. En la Comisión Primera se discute un proyecto de ley que busca crear una comisión que investigue todo este tipo de casos. César Vecino estuvo en esta comisión, en esta audiencia pública, y nos trae la siguiente nota.
Patricia Campo y Tatiana Restrepo, víctimas de violencia sexual en ámbitos religiosos, esperan que Colombia siga los pasos de Francia y España en fortalecer las investigaciones sobre estos delitos. A continuación escuchan a Patricia y a Tatiana.
También se nos hace importante no solamente tener en cuenta a los niños, niñas y adolescentes, lo cual abrazamos con todo nuestro corazón dentro de estas leyes, sino también a las personas adultas que están siendo violentadas en entornos de fe.
Participar en este espacio me ayudó mucho en parte a reparar lo que he vivido, poder ser voz de muchas mujeres que sé que también lo han vivido y escuchar a personas que apoyan esta causa.
Cabe recordar que en mayo de 2025 la Corte Constitucional ordenó a la Iglesia Católica desclasificar archivos sobre pederastia en Colombia. Habla Tamara Argote, representante por Bogotá del Pacto Histórico.
Ya hay un fallo y nosotros creemos que debe haber una comisión para poder tramitar con todas las medidas institucionales estas denuncias, porque durante décadas, se puede decir que durante siglos, pues esta información ha sido encubierta. Por eso consideramos que el Estado tiene una responsabilidad con esa verdad.
Hay otro sector en la Cámara que, aunque también está de acuerdo con la búsqueda de la verdad para condenar a los culpables y reparar a las víctimas, no cree que una comisión sea la solución. Una de esas personas que expone sus argumentos es José Jaime Uzcategui, representante por Bogotá del Centro Democrático.
No queremos que se genere más burocracia para que se siga redundando en el diagnóstico. Yo prefiero fortalecer a la Fiscalía, fortalecer a Medicina Legal, que muchas veces no cuenta con los reactivos o con los especialistas para que hagan los exámenes que llevan a judicializar a los verdaderos responsables.
Compensaciones económicas a las víctimas, programas de terapia especializada y garantías de no repetición. Otros aspectos que se contemplan con la creación de esta comisión.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
También les contamos que las relaciones entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda no mejoran. Esto luego de un debate de control político que se realizó en la Comisión Cuarta. Nuestro compañero Ricardo Cáceres nos tiene todos los detalles.
La controversia se centró cuando el gerente del Banco de la República culpó al aumento del salario mínimo que incidió para el alza y así evitar de esa manera el aumento de la inflación. Sobre el particular, Leonardo Villar, gerente de la República, señaló.
Primero el fiscal, el segundo, el aumento en la demanda. El tercero fue una decisión que yo no quiero calificar, yo quiero decir, puede ser muy loable, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con un aumento del salario mínimo muy fuerte.
A su vez, el ministro de Hacienda defiende la medida del gobierno y culpa al Banco de la República por tomar decisiones que afectan la economía y no permite el crecimiento, sino el decrecimiento. Sobre el particular, el ministro Germán Ávila señala.
La decisión tomada por el Banco de la República de incrementar esos 200 puntos equivale en este momento a reducir en 0.36 puntos básicos, puntos porcentuales, el crecimiento económico.
Por su parte, las congresistas que se pronunciaron sobre las declaraciones de los altos funcionarios, y entre ellos la representante María del Pilar Pizarro del Centro Democrático, quien señaló algo relacionado con las tasas de interés.
O sea, al subir las tasas de interés no vamos a controlar la demanda, no vamos a controlar la inflación, porque esta inflación se ocasiona por, digamos, muchísimos factores externos que no dependen del crédito.
A su vez, también la representante a la Cámara que lideró precisamente este debate señaló que es importante que se apliquen medidas contundentes y que el Banco de la República pueda adelantar igualmente con el Ministerio de Hacienda una solución concreta. Y sobre el particular, Gloria Liliana Rodríguez, presidente de la Comisión Cuarta, señaló:
nosotros nos podemos meter, la Constitución es clara en las decisiones que tome el Banco de la República, pero sí podemos hacer una solicitud que estudie nuevamente esa tasa tan alta.
Finalmente se anunció el Ministerio de Hacienda un foro de diálogo regional para el 21 de abril para buscar una concertación para que bajen las tasas de interés.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Emily, vamos a hablar de algo que a mí en lo personal me apasiona, me encanta, y es el teatro colombiano. Y es que precisamente en el Día Internacional de Teatro fue radicado un proyecto de ley que busca modificar la actual normativa o la actual ley que rige el teatro en Colombia. Estuvo presente en esta radicación Robert Yesurún y nos trae la siguiente nota.
El teatro colombiano vuelve a la escena en la tarima del Congreso. En el Día Mundial de esta Arte Viva fue radicado el proyecto que reforma su marco legal en Colombia. Este proyecto busca actualizar la normativa para que tanto salas y artistas puedan dignificar su labor creativa y escénica, como le explica el autor, el representante Duvalier Sánchez.
Una reforma para que todas las salas independientes, los teatros en Colombia, quienes hoy se dedican a actuar, a darle vida a la representación de personajes, de historias, de memoria, pues tengan una ley de la República que le sirva al teatro de hoy, no al de hace 20 años.
La iniciativa cuenta con un personaje fundamental, el Ministerio de la Cultura. La ministra Yanay Kadamani expresó su respaldo e ideas sobre este proyecto.
Realmente es una iniciativa del sector teatral. Fueron ellos quienes, con la ley del teatro anterior, la reformularon, la repensaron y ahora tiene unas condiciones mucho más amplias de la dignificación, tanto en fuentes de financiación como el reconocimiento del teatro a nivel nacional. Y eso, pues, digamos, significa mucho para nosotros como ministerio y por eso estamos acá apoyándolo.
Los artistas y la gente de las tablas entrarán también a la escena, con sus expectativas sobre este proyecto, como lo comenta la fundadora del Teatro de la Candelaria, Patricia Ariza.
Pues estamos en un momento distinto, hay un mayor presupuesto para la cultura y eso es demasiado importante, pero se puede mejorar todavía, se necesita mejorar.
El proyecto empieza así su camino en la Cámara de Representantes, donde entrará a su primer acto, la ponencia y el debate en comisión.
Estamos en territorio, somos Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, cuénteme qué tan juicioso es usted con los desechos electrónicos.
Pues realmente creo que no soy tan juicioso como otras personas porque no tengo muy claro cómo poder deshacerme de ellas y generalmente, por lo menos con los celulares, cuando cambio, terminan guardados en un cajoncito de la mesa de noche.
Bueno, y también hay en la ciudad algunos sitios específicos como centros comerciales en donde puedes dejar las baterías del celular, también las pilas de reloj y bueno, todos estos dispositivos que si no se desechan de manera correcta, pues le hacen daño al medio ambiente. Pues quiero contarle que en la Comisión Sexta hay un proyecto de ley en este momento que pretende reglamentar la recolección de estos desechos electrónicos. Nuestro compañero Gustavo Álvarez tiene todos los detalles.
En la Comisión Sexta de Cámara se aprobó en primer debate el proyecto mediante el cual se dictan disposiciones para reducir los volúmenes de residuos eléctricos y electrónicos. Para el representante Ciro Rodríguez Pinzón, el avance tecnológico es creciente y la iniciativa ayuda a proteger el ambiente.
Sí, en estos avances tecnológicos atender todos estos residuos eléctricos y electrónicos es fundamental para lograr unas mejoras en materia ambiental y de la misma forma regular de tal forma que se respete el principio de neutralidad tecnológica, que no se detengan los avances en materia de innovación y se busque siempre una estandarización para lograr unos mejores efectos en materia ambiental.
La norma incluye que a partir del 2028 solo se permitirá la fabricación, distribución y comercialización de teléfonos inteligentes y tabletas equipados con puerto de carga común USB tipo C. Según el ponente Diego Caicedo, la cantidad de residuos en el país es alarmante.
Es una contaminación inmensa la que se vive en nuestras casas, en el país hay muchos cargadores que ya se están dejando de utilizar y lo que queremos es que cada vez paulatinamente con este proyecto de ley pues menos cargadores salgan al mercado, con eso, con uno mismo que tengamos en la casa podamos utilizar varios aparatos electrónicos.
Un estudio del Ministerio de Ambiente determinó que en Bogotá se generan cerca de 23 toneladas diarias de residuos eléctricos y electrónicos, de los cuales los recicladores manejan apenas 135 kilogramos diarios. Según el DANE, en Colombia se estima que para este año se alcanzarán aproximadamente 216 mil toneladas de residuos eléctricos y electrónicos.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, Emily, llegó el momento de los invitados acá en Frecuencia Legislativa. La invitada de hoy, mira, caleña.
Le gusta la salsa.
Le gusta la salsa y ella dice que baila bien. Yo no sé, toca corroborar eso que baila bien. Con ustedes y con nosotros, la representante Marilyn Castillo. Representante, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días para ustedes y para todos los que en este momento nos siguen, que nos dan la oportunidad de llegar a sus hogares. Entonces, muy buenos días.
Bueno, representante, estamos muy felices de tenerla con nosotros. Este es un espacio de conversación pues bastante tranquilo, así que nos vamos a relajar y aprovechamos entonces para iniciar esta conversación preguntándole por su camino en el Congreso. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues que ya estamos a unos cuantos días de que termine.
Y más que llegó al Congreso sin ser política.
Sin,
¿no?,
ser política.
Que eso hay que marcarlo.
Claro que sí. Bueno, primero que todo es un regalo de Dios. Dios me envió este regalo y de la mano de Él llegué acá, porque no era política. Recuerdo a los, les quiero recordar a los que en este momento nos siguen, que hace 4 años era la fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández, que en paz descanse. Y claro, yo llegué como fórmula por hoja de vida, tal cual, como yo considero que debe ser todo el ejercicio, tanto legislativo como ejecutivo en Colombia. No nombro el judicial porque el judicial sí trabaja mucho con mérito, pero frente a eso debería ser así, con hoja de vida, porque si uno se ha preparado, porque se tiene la experiencia, porque se tienen las competencias. Entonces sí, ya voy a cumplir 4 años de haber llegado al Congreso de la República. Hace 4 años decía que yo no era política, que era nueva en política. Hoy les digo orgullosamente que soy política, pero hoy conozco más a mi país, lo llevo en el corazón y por eso sigo en política, no es entrar a campaña hasta el Senado.
Bueno, y la felicitamos además por todo el trabajo que usted ha podido hacer. Queremos preguntarle también por su trabajo con relación a las mujeres. Usted es la presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. ¿Le cumplió ese congreso a las mujeres del país?
Sí, sí le cumplió. Y el Congreso le ha venido cumpliendo a las mujeres del país. Miren cómo cambian las perspectivas. Cuando yo no estaba acá en el Congreso de la República, pues que creía conocer que era el Congreso como cualquier ciudadano por cultura general, y la comisión, uno hacía señalamientos. Y uno decía, es que los como hacen muchos de los colombianos, ¿no? Señalar a los congresistas que no trabajan, que no hacen. Bueno, lastimosamente les quiero decir que eso es totalmente falso. Aquí venimos a trabajar. Puede haber uno u otro que no, pero la mayoría, y lo quiero decir a los que nos siguen en este momento, son muy juiciosos, son trabajadores. Y hay una comisión que es la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que es bicameral, está conformada por senadoras y por representantes a las cámaras de todos los partidos. Y aquí, no solamente en este periodo, en esta legislatura, sino desde lo que lleva esta comisión está de cumpleaños, cumple 15 años de haberse instalado en el Congreso de la República. Y en estos 15 años ha legislado por las mujeres, ha dado garantías, ha estado presente, en no solamente en el Congreso y en la legislación, sino en diferentes espacios en Colombia. Por ejemplo, en este periodo en el cual me correspondió ser la presidenta, buscamos descentralizar la comisión y hemos estado en diferentes regiones en Colombia, hemos sesionado en diferentes municipios en Colombia, hemos trabajado en control político, hemos hecho seguimiento. Hay una ley que a mí me parece que debe ser mucho más trabajada, porque hay muchas leyes para las mujeres, lastimosamente. Muchas de ellas están colgadas en anaqueles, digo yo. y no se garantiza su cumplimiento. Y ese es el ejercicio que hacemos en la comisión, estar haciendo seguimiento y control para que se cumpla. Hay una que es la ley ahora, que es la 2453 de abril del 2025, que es donde se debe garantizar que las mujeres no sean víctimas de violencia política. Y este ha sido un trabajo arduo en este periodo legislativo y seguimos trabajando para su cumplimiento, porque lastimosamente todavía seguimos siendo víctimas de violencia política. A tu respuesta y para resumir, a tu pregunta y para resumir, la respuesta es: se trabaja todos los días por las mujeres, desde la Comisión Legal, desde el Congreso de la República. Hay una amplia legislación, no quiero equivocarme en el número, pero son más de 165 leyes, imaginen, para las mujeres. ¿Cuál debe ser el compromiso no solamente de las legisladoras, sino de todas las mujeres en Colombia? Porque debemos de hacer con toda liveduría que estas leyes que hoy van o que se han hecho para las mujeres y en pro de ellas se cumplan.
Bueno, estamos hablando de lo que se ha logrado en favor de las mujeres en cuanto a legislación, pero ¿qué crees tú que hace falta todavía esos pendientes, esos rezagos para trabajar en pro de las mujeres?
Bueno, como lo dije, hay un gran número de leyes en pro de las mujeres. Para mí uno de los principales rezagos que hay es que no se garantiza su cumplimiento. Debemos garantizar que estas leyes se cumplan. Lastimosamente tenemos que estar haciendo constantemente control político, seguimiento, veeduría para que se dé su cumplimiento. Sí hemos logrado mucho. Precisamente se está debatiendo sobre la trata, que es fundamental. Se ha debatido sobre la violencia política, sobre el uso de las redes y de la tecnología donde se atenta y se violenta a la mujer. Y hay una normatividad, hay una legislación. ¿Por qué se sigue dando? Entonces la invitación es a que todos nos volvamos veedores de las leyes. Pero más allá, yo siempre digo que hay algo fundamental. Y lo que te les voy a comentar no se resuelve en 4 años, ni en un gobierno, ni en una legislatura. Es un proceso de formación. Y los procesos de formación se dan en largo plazo. Entonces, si empezamos a formar a nuestros niños en el aula de clases, de la primera infancia, o tanto hombres como mujeres, por el respeto y la dignificación del otro, pues no vamos a tener que vivir a futuro todos estos flagelos de violencia que atentan contra la mujer. Cada día uno dice un nuevo modelo de violencia, otra forma de violencia contra las mujeres, los feminicidios. ¿Pero qué está pasando? Hemos avanzado, se ha dado un cambio cultural, pero necesitamos un cambio desde la base, desde la formación. Entonces esos cambios son generacionales, se van a dar en 20, en 30 años si tenemos una educación de excelente calidad que informe en principios, en valores y en el respeto por el otro.
Representante, vamos a cambiar un poco de tema. Usted también hace parte de la Comisión Afro. Hablemos entonces del Fondo Emprender Afro y de qué beneficios viene justamente para esta población.
Pero este Fondo Emprender Afro tiene algo fundamental y es para las mujeres. Fondo Emprender Afro para las mujeres. Muchos me van a decir, pero ya existe el Fondo Emprender de Mujeres, sí, pero existe el Fondo Emprender del SENA. Pero hay que entender que por muchas circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales, las mujeres afro no han tenido las mismas oportunidades. Y lo que busca este proyecto es que ellas puedan acceder a fondos para poder montar, porque hay que iniciar el emprendimiento. Pero además, no solamente saben qué es tener el fondo, sino que tener un acompañamiento, tener un mentor, alguien que ya lo ha hecho, para que estas mujeres puedan mejorar sus proyectos de vida, y si mejoran sus proyectos de vida, pueden dar mejores oportunidades para sus hijos, para sus nuevas generaciones, pero lo más importante, pueden transformar su entorno, que lastimosamente hay que decirlo, en nuestras comunidades afro y nuestras mujeres afros tienen unas condiciones sociales y económicas que no les permiten tener una condición de vida de excelente calidad, que es lo que a todas las mujeres soñamos. No solamente las mujeres afro, sino todas las mujeres en Colombia, yo creo que en el mundo, cuando ocupamos y jugamos un rol fundamental en un tejido social.
Representante, ¿y cómo hacemos para que estas iniciativas no se queden solamente en meras convocatorias, sino que estas mujeres sí puedan acceder a créditos que potencien sus emprendimientos?
Bueno, primero que todo necesito que sea ley. ley de la República, ya vamos para último debate en el Senado, pero necesitamos que sea ley. Pero entonces, aquí hay otro proyecto de ley que también ya le falta poquito, que es la macroredes institucionales. Y les quiero explicar qué es eso. Yo sé que a todos los que nos siguen les va a gustar y también oren porque sea un proyecto, porque sea ley de la República. Porque la macroredes institucionales lo que buscan es que le presentemos a la comunidad los proyectos que hay. ¿Cuántas en las alcaldías, cuántas gobernaciones, el mismo gobierno saca proyectos y nadie sabe que existen? Los publican en la medianoche, no nos conocen. Entonces, si hacemos una macro rueda donde estén las secretarías o los ministerios hablando del gobierno nacional y presenten los proyectos a la comunidad, la gente se va a dar cuenta que hay y puede participar. Más aún, que los formen, porque muchos no participan en estos proyectos porque no saben, primero, que no existen, que existen esos fondos, y segundo, porque no saben cómo presentarse. Entonces, clave con este tipo de proyectos, en este que estamos hablando, Dios quiera sea ley de la República, formar, acompañar, que lo conozcan, sepan por dónde ingresar. Imaginen, no, entre internet, llene un formato, tanto que no tienen ni internet, no tienen ni el computador. Entonces hay que llegar a la gente con la información, hay que acercarlas, y eso busca el de macroredes institucionales. Pero mientras todo esto sucede, hay que hacer procesos de formación constante. Hoy están las redes, todo el mundo no tiene acceso, entonces hay que tener grupos que lleguen a los territorios más apartados a socializar.
Representante, los proyectos de ley para ustedes son como hijos, porque los ven desde que los escriben hasta que hacen todo el proceso por el Congreso de la República. Un proyecto de ley que sea su favorito, de su autoría, que usted haya participado, y uno que le haya dado tristeza o lástima que no haya logrado pasar los debates.
Ya tenemos una ley de la República que es un agravante penal sobre el uso de la inteligencia artificial para la suplantación de personas. O sea, por lo menos, ¿por qué me gusta este proyecto? Porque han pasado 4 años y no logramos legislar sobre la inteligencia artificial. Y no podemos esperar que nos pongamos todos de acuerdo. Además, la inteligencia artificial está evolucionando, no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero por lo menos ya es ley de la República que hay un agravante. Alguien me decía que sea un delito, pero con legislar y crear un nuevo delito es más complejo. Ya el delito existe, entonces ahora sabemos que hay un agravante si se utiliza inteligencia artificial. Entonces ya esa es una ley de la República. Uno que me duela, y hay muchos que van a hacer más, pero uno que me duela era que queríamos el Congreso virtual. Porque sí, hoy tienen acceso, pero la gente no puede participar en los proyectos. Entonces queríamos que los colombianos, democráticamente, cuando esté un proyecto, los colombianos puedan hacer proposiciones, puedan tener una participación activa, ¿sí? El Congreso virtual. Pero bueno, seguiremos adelante. El uso de las tecnologías es clave para este desarrollo.
Importantísimo.
Bueno, representante, estamos ya prácticamente cerrando esta entrevista y yo sí quiero preguntarle, ¿qué le pide usted al nuevo Congreso de la República?
Primero, coherencia. Es lo primero que pido, ¿sí? Porque he visto cómo, por ser de una línea política o por intereses personales, se le olvida quién los puso en el Congreso de la República. Entonces, hay que pensar en el bien común. Hay que pensar en todos los colombianos, sin importar ideologías o partidos, sino que beneficie a todos los colombianos.
Bueno, representante Marilén Castillo, un gusto tenerla aquí en Frecuencia Legislativa. Gracias por haber aceptado la invitación de venir aquí a hablarle a los colombianos, que es lo más importante, ¿no?
Así es, muchas gracias a ustedes. Yo empecé preguntándoles dónde habían estudiado, casi siempre lo hago. Casi siempre que me siento con un empresario, ¿dónde estudiaste? Porque para mí, lo más importante y lo que me regalaron y me heredó mi papá, que murió ahorita el Viernes Santo, es la educación. El mejor regalo y la mejor herencia que uno le puede dejar a sus hijos es la educación. Y yo soy producto de la educación. Muchas gracias.
Representante, muchas gracias.
Y con la representante Marilén Castillo terminamos por hoy Frecuencia Legislativa, agradeciendo a todos los que se conectaron con nosotros a través de las más de 70 emisoras de Radio Nacional de Colombia y quienes nos pueden ver a través del canal del Congreso. También invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, donde nos pueden encontrar como @CámaraColombia.
Muchísimas gracias también a todo nuestro equipo de trabajo, especialmente a la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez. Recuerden que este programa lo encuentran en www.cámara.gob.co y en Spotify Spotify nos encuentran como Frecuencia Legislativa. Feliz resto de día.
Chao, chao.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.